Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 17 de junio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Quedan descartados. Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, aseguró que ya le dio las gracias a 3 jugadores por falta de compromiso con el equipo mexicano.
MedioTiempo.com.
Por un lugar, Israel Reyes, defensa del tricolor, señaló que su desempeño como zaguero central y lateral le dan posibilidades de estar en la Copa del Mundo de 2026.
Esto.com.mx.
Despeja dudas. Luego de que Cruz Azul presentara a Nicolás Larcamón como su nuevo estratega, Iván Alonso, director deportivo de La Máquina, confirmó que hay conversaciones por paradela de Necaxa, además del serbio Luka Jovic.
FoxSportsLA.com.
Cada vez más lejos. Sebastián Cáceres, futbolista del América, cada vez se aleja más del nido de Cuapa. Sus posibilidades son entre España o Inglaterra.
ClaroSports.com.
Debut con victoria. En el Mundial de Clubes, River Plate venció 3-1 al Urawa Reds. Más tarde, Monterrey se presenta ante el Inter de Milán. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Ya escuchábamos parte de la actualidad del mundo del deporte con la selección mexicana. También el día de hoy, en un rato, cosa de par de horas, el Monterrey hace su debut dentro del Mundial de Clubes enfrentando al Inter de Milán. Mañana es el turno para el equipo del Pachuca. También las finales del básquetbol, en donde Oklahoma se coloca solamente una victoria de obtener el título. Y también la reaparición como pitcher después de más de 600 días de Shohei Ohtani con el equipo de los Dodgers. Vamos a platicarles cómo le fue. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, José Luis, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ayer platicábamos del enfrentamiento entre Jamaica y Guatemala. Vaya triunfo de Guatemala, 1-0 le gana a Jamaica, triunfo de oro de la selección del Flaco Tena. Me da mucho gusto por el Flaco Tena, un triunfo importantísimo en la Copa Oro y por supuesto de cara al Mundial. Y el Mundial de Clubes va tomando forma, ¿no? Cada vez me parecen mejores partidos. Hoy River se vio bastante bien. Y mañana entran en acción 2 de los grandes favoritos y de los consentidos, el Manchester City y el Real Madrid.
Así es, mañana es una jornada interesante. Y lo que mencionas de Guatemala con el Flaco Tena, que le gana a Jamaica por primera vez en un torneo oficial en 13 años. José Luis Cuevas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Enrique, qué gusto saludarte. Raúl Eduardo, amigos de La Fórmula es. Así es,
vaya que hay mucho que contar en cuanto se refiere al Mundial de Clubes. También lo que hoy presentó el Borussia Dortmund, a muchos quedándole a deber, el partido que termina siendo un empate sin goles en este caso, y vamos a ver en este también lo que pueda pasar hoy con el equipo de Rayados de Monterrey. Por cierto, para la audiencia, que estén atentos porque estaremos regalando una camiseta de Rayados, la que usarán en el Mundial de Clubes el día de hoy en el programa, Enrique.
Así es, el equipo de Rayados, que además estará estrenando técnico, Dominic Torrens, que se hace cargo del equipo de Rayados después de la salida de Michelis. Por cierto, para todos aquellos amigos aquí en México que están esperando el partido del Ulsan de Corea del Sur en contra del Mamelodi de Sudáfrica, el partido en Orlando está suspendido por las condiciones, está lloviendo muchísimo, así que bueno, tengan paciencia, ya les platicaremos cómo va ese partido. Bueno, vamos con Beto Campos, que nos habla acerca de la selección mexicana de fútbol. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Enrique, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. La selección mexicana hace el reconocimiento de cancha del Estadio de los Vaqueros de Dallas esta misma tarde-noche, previa al duelo ante Surinam, selección que cuenta con 22 elementos jugando en el fútbol europeo, y su futbolista con mayor valor es Kenneth Pal del Queen's Park Rangers, del país de Inglaterra, por lo que Javier Aguirre destacó el crecimiento que está teniendo el fútbol centroamericano y del Caribe. Así también ha dejado un mensaje muy claro en torno al compromiso de vestir la playera del tricolor.
Siempre el nervio, ¿no? Te traiciona un poco el rival, que todo el mundo quiere que estemos ya 4-0 al primer tiempo ganando, porque es dominicano y porque es México, pero esto no es tan así. Entonces yo pienso que el equipo debe ir creciendo, hemos ido mejorando, como bien dice Isra, dentro y fuera del terreno, quizá no se traduce en resultados de momento, tampoco lo hemos hecho tan mal. La derrota con Suiza dejó muchas lecciones y creo yo que vamos por el camino correcto, como sostengo lo que dice, o suscribo mejor dicho lo que dice Isra. Creo que vamos por el camino correcto, no sé si es la velocidad que nos gustaría, pero un año del Mundial creo que vamos perfilando las formas. La crítica, otra vez la exigencia, eso es la selección. El que no esté preparado para la crítica y para la exigencia no sirve para la selección. No mientras yo esté, desde luego. Y estos amigos están preparados, los veo muy fuertes mentalmente, los veo muy sólidos. Evidentemente nos podemos equivocar y nos hemos equivocado. Y evidentemente las críticas, bienvenidas. Al final de cuentas, cada uno hace su trabajo de la mejor manera posible. Y yo creo que sí hemos recuperado. Sí lo creo de verdad, lo digo sin falsa modestia. Las ganas de venir a la selección. Ya es muy difícil que algún jugador esto... De hecho, ya lo he comentado más de una vez. He hablado con dos, hasta tres jugadores por teléfono para invitarlos y he notado que no en ese momento, tal y cual. Gracias. No podemos esperarte, ¿no? La selección hay que venir sí o sí y con ganas, no a fuerza.
Parte de lo que ha comentado Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, y por otra parte Israel Reyes, quien se ha desempeñado como defensa central, como lateral, incluso como contención en su etapa como futbolista profesional. Esto le abre la posibilidad de poder estar a la Copa del Mundo de 2026, y de esto comentó el futbolista del América.
De alguna forma es lógico que sea un plus, porque le hace al entrenador más armas para que él pueda mover dentro del campo a los jugadores y que de alguna forma decida en algún momento por ti, por lo que puedes hacer o no hacer dentro del campo. Entonces, creo más vamos por ahí. Obviamente no te sirve de nada tener tres posiciones y a fin de cuentas no llenas el ojo en ninguna de las tres. Creo que es lo más importante, que la que hagas, hagas bien las cosas. Y creo que es en lo que me enfoco yo dentro del campo para hacer bien las cosas, para aportar al grupo y obviamente llevar buenos resultados a casa.
Las palabras de Israel Reyes, seleccionado mexicano, destacar que la última visita del equipo mexicano al Estadio de los Vaqueros de Dallas fue en el mes de septiembre, en el año anterior, cuando el equipo mexicano empató 0-0 con Canadá, Enrique.
Perfecto, Beto. Muchísimas gracias por la información. Buena tarde.
Saludos, buena tarde.
Gracias a Beto Campos. Lo que señalaba Beto Raúl, Surinam tiene 22 jugadores en Europa. Una razón principal es que es una región de ultramar de Francia, y por ese motivo es que, bueno, pues se presenta esta cuestión. Ahora, algo que no entiendo, y es un tema, una tarea para un servidor, ¿por qué si Surinam De hecho, es el país de Sudamérica más pequeño y de menor número de habitantes, alrededor de 650 mil personas. ¿Por qué si está en Sudamérica? ¿Por qué está en la CONCACAF? No entiendo.
Por la región, a lo mejor, ¿no, Enrique? Nada más, ¿no?
Pero si hace frontera entre otros países como Brasil.
Sí, sí, bueno, a lo mejor, no sé, habrá que investigarlo, ¿no?
No es pero, algo... Oye, no es algo de lo que esté yo del todo, que lo pueda presumir, pero yo estuve hace año y medio en Paramaribo, ahí en el debut de Diego Coca en Surinam. Les puedo decir que hay dos cuadras que parecen Ámsterdam y el resto parece Centroamérica, ¿no? Entonces, sí, al final me parece que esas características, muchos de ellos incluso al pertenecer a Países Bajos, terminan llegando, en este caso, a segundas divisiones en Holanda y también en Francia, como ya señalabas, Enrique.
Pues sí, pero pues estás donde estás, ¿no? O sea, estás en Sudamérica. Pero bueno, el caso es que el partido del día de mañana, Raúl Eduardo, luce, creo que yo, peligroso para la selección mexicana de fútbol, particularmente por la dinámica, por la velocidad de Surinam, que estuvo cerca de ganarle a Costa Rica, y que México, ante la velocidad de los dominicanos, se vio mal.
Sí, sí, estuvo cerca de ganarle, aunque fue mejor Costa Rica que Surinam. Hay un par de desatenciones del equipo tico, fueron lo que metió a Surinam al partido, y México sufrió, es cierto, con República Dominicana, ¿no? Me llamó la atención la declaración de Javier, que dice que van por el buen camino, él es el que está dentro, y eso no lo vamos a saber más que con el paso del tiempo, ¿no? Hoy, yo te diría que sí es preocupante el hecho de que el Mundial esté a un año, porque nos falta mucho para poder competir en el Mundial. Hay que confiar en Javier, es un gran entrenador, sabe del negocio, él tiene a los jugadores, así que esperemos que vaya por el camino correcto y que mañana sea pues un paso más hacia adelante para ese camino que él ve, ¿no?
Y algo que también decía Javier Aguirre en la conferencia es que habló con dos que tres jugadores en los cuales detecta falta de compromiso y entonces pues literalmente le cerraría la puerta. Y mi pregunta es, ¿quiénes serían?
Pues mira, Enrique, yo la verdad, tratando de interpretar lo que ha dicho el Vasco, lo que se ha vivido en los últimos momentos, creo que alguno en su momento que no su prioridad era la selección era el Chucky, otro no sé si el Tecatito o Herrera. Pero sí es interesante saber de ese cansancio que hay de futbolistas hacia la selección, ¿no?
Pues sí, ahora el Chucky estaría, pero está lastimado, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, pero yo creo que el Tecatito y Herrera ya no, ¿no?
No, bueno, pues ya están cansados. Vamos a una pausa.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde Javier Tebas, presidente de la Liga Española, explotó contra el nuevo Mundial de Clubes y su nuevo formato. Hay que eliminarlo, mi objetivo es asegurarme que no haya más Mundiales de Clubes. Eso está muy claro, no hay fechas, no hace falta otro torneo que mueva dinero para un sector de clubes. No hay manera de que sea sostenible ni en fechas ni en términos económicos, dijo Tebas en una conferencia. Seguimos en Estados Unidos porque previo al debut de Real Madrid en el Mundial de Clubes ante Al Hilal el día de mañana a la 1:00 p.m. medios locales informan que Kylian Mbappé es la principal duda para tener actividad con el cuadro de Xavi Alonso, ya que el francés se perdió la sesión de entrenamiento de los merengues de este día debido a una fiebre, misma que lo afecta desde el día de ayer, por lo que podría perderse el primer partido en la era de Xavi Alonso con los merengues. Cerramos en Estados Unidos, donde Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors, criticó el arbitraje de César Arturo Ramos. Esto en el duelo ante Benfica, donde los argentinos empataron a 2 tantos con los portugueses después de ir con ventaja de 2-0.
Para mí donde lo vi no fue, pero bueno, es discutible, viste todo. Estamos en un nivel, ¿no?, en la cual son árbitros mexicanos. Me han dirigido en Arabia, yo los conozco, todo, pero bueno, es muy difícil porque el rival también es fuerte. Ahí hay un montón de cosas en las cuales conjugan y están dentro. Igual no me quejo del árbitro de nada. Nosotros tenemos que saber resolver ese tipo de problemas porque un gol sobre la hora no te pueden hacer.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Híjole, no todos, pero como los equipos argentinos son malos para perder. En este caso no perdieron, empataron, pero fue un penalti clarísimo en el 2-2 de el Boca en contra de la escuadra de el Benfica. Bueno, vamos a Pasadena con Humberto Barrera, porque el día de hoy hace su presentación en Monterrey, el Mundial de Clubes, enfrentando al Inter de Milán. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Creo que tienes cerrado el micrófono, mi querido Humberto. A ver, Humberto, a la una. Está cerrado tu micrófono, mi querido Humberto.
Ahora sí, perdón. Es que estamos emocionados aquí con tanta afición de Monterrey, que es impresionante. No me esperaba tanta afición de Monterrey aquí en Los Ángeles, que es bueno porque viene el apoyo rumbo precisamente debut de Monterrey ante el Inter de Milán aquí en el Mundial de Clubes, en el histórico Rose Bowl de Pasadena. Tenemos impresiones del director técnico de Monterrey y también de jugador Sergio Ramos, un jugador totalmente experimentado en estas competencias. Dominic Torrent y Sergio Ramos, aquí los escuchamos.
Yo creo que la ilusión, ¿no?, es lo que me mantiene, ¿no? Me sigue manteniendo con esa motivación diaria, ¿no? El día que me levante y me cueste, ¿no? Porque sí que es verdad que conforme vas cumpliendo años, que son ya unos cuantos, pues ir al gimnasio, cuidarte la alimentación, quitarle tiempo a tu familia, cada vez te va costando más, pero bueno, el fútbol te premia después con esos trofeos, con este tipo de torneos, y es eso, ¿no?, lo que me ha mantenido la llama viva de la ilusión, porque bueno, nunca sabes, ¿no?, lo que puede pasar, pero ahora quiero seguir aprovechando estos últimos años de lo que me queda de fútbol al nivel que quiero mostrar. Y ya después pues tenemos tiempo para todo lo demás.
Porque tenemos gente de experiencia, te garantiza que como mínimo han vivido este tipo de partidos y escenarios, pero no te garantiza ni que ganes, ni que empates, ni que pierdas el partido. Sí que tenemos esta pequeña ventaja con estos futbolistas, porque no van a extrañar un ambiente con mucha gente, con un equipo muy teóricamente superior al tuyo. Los vamos a intentar competir con nuestras ideas, pero ya te digo que igual que no te garantiza nada tener este tipo de jugadores, y lo vimos en la última final de Copa de Europa, pues nosotros tenemos que ir con nuestra idea, nuestra mentalidad, y sabiendo que va a ser muy complicado, efectivamente, pero sin descartar nada.
Pues ahí están las palabras de los protagonistas de Monterrey. Enrique, cabe mencionar que el juego es a las 6:00 p.m, está programado aquí en el Rose Bowl, donde el domingo la verdad que estuvo impresionante también la entrada, ya que jugó el Atlético de Madrid ante PSG, y bueno, después de este partido Monterrey estará enfrentando el miércoles a River Plate y posteriormente el sábado a Urawa de Japón. Así es que, Enrique, muy buen ambiente que se vive aquí a las afueras del Rose Bowl de Pasadena, con un estadio, con un campo en muy buenas condiciones.
Así es, Humberto, y además el público estará agradeciendo el horario, hora local 6:00 p.m, las 7:00 p.m. aquí en México, a diferencia de lo que pasó el fin de semana, en donde jugaron a mediodía y con el sol a plomo, y además es un estadio que pues, no tiene sombra para la gente, es un estadio muy viejo.
Sí, muy amplio, muy amplio que la verdad, como dices, no tiene sombra. Ahorita la verdad que está bastante alta la temperatura, sin embargo, como bien dices, a las 6 de la tarde este estadio, esta zona estará muy fresca, con mucho viento corriendo y por supuesto, pues aquí la afición presente apoyando al Club Mexicano de Monterrey. También hay de otros equipos, seguidores de otros equipos de la Liga MX apoyando, por supuesto, al Monterrey, Enrique.
Perfecto, Humberto. Muchas gracias. Un abrazo.
Igualmente, saludos. Buenas tardes.
Gracias a Humberto Barrera desde Pasadena. Pues qué presentación en sociedad, Raúl Eduardo, para Torrent con el equipo de Monterrey. De hecho, los dos equipos mexicanos en el Mundial de Clubes con nuevos técnicos.
Sí, sí, arranca la era de Domenech Torrent con Rayados. Es un muy buen técnico. Vamos a ver qué tal le va. Tiene juega muy bien al fútbol y es una prueba interesante contra el Inter, que el Inter estuvo a punto de ganar el triplete, si lo queremos ver así. Se le fue la Copa, perdió contra el Milán. Se le fue la Liga contra el Nápoles en un partido increíble que empató con el Lazio. Y después aquella goleada que nos acordamos en la final de la Champions League. Eso le costó la chamba a Simone Inzaghi. Y está Cristian Chibu también estrenando técnico el Inter de Milán hoy por la noche. Así que arrancan dos nuevos procesos. Pero un partido, vaya que está complicado para Rayados.
Así es. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer Rayados. Que pues en el torneo casero, José Luis, siempre le falta 5 centavos para el peso.
Sí, es correcto, Enrique. Además, este es un torneo que le puede dar un gran estatus a nivel internacional a Monterrey. Tiene una gran nómina, una nómina que bien pudiera simbolizar, sin duda alguna, de las mejores del continente. Pero como bien señalas, no solo a nivel local, sino internacional, le ha costado tener esa trascendencia. Sí ha ido a varios mundiales de clubes en el formato anterior. Por ahí logró un tercer lugar muy meritorio. Pero sí me parece que en este torneo, con estos nombres que tiene actualmente, como escuchábamos a Torrent, no se van a quizá, en este caso, a achicar ante el rival, pero hay que ver si les alcanza, ¿no? Al final, para poderle hacer un buen juego al Inter.
Y todo hace suponer, Raúl Eduardo, si es que se dan las circunstancias que pueden ser lógicas, que el Inter debería pasar a la siguiente fase, que el Urawa, que perdió el día de hoy en contra de River, quedaría fuera. Entonces el último boleto para la segunda ronda sería para River o para Monterrey.
Sí, híjole, Enrique, yo vi a River bien, la verdad, tiene muy buenos jugadores. Desde luego, Franco Mastantuono, el que más destaca, hoy hizo un muy buen partido. Monterrey la tiene bien complicada contra River también. A mí no me parecería extraño, la verdad, que calificaran Inter y River Plate. Y el Urawa Reds tampoco es un planecito, es un equipo japonés de esos aguerridos que corren, que luchan. Así que vamos, ojalá me equivoque y Rayados tenga un muy buen partido hoy y al final se pueda meter a la siguiente fase, pero le tocó un grupo bien bravo a Rayados.
Sí, es cierto, está complicado. Y por cierto, en el grupo F, porque Monterrey aparece en el grupo E, pero el día de hoy en el grupo F, José Luis, 0-0 de Fluminense en contra del Borussia Dortmund de Nueva Jersey.
Sí, fue un partido flojito, se esperaba muchísimo del Borussia Dortmund. Al final me parece que Fluminense terminó por negociar de buena manera ese puntito, los dos equipos se presentaban y de igual manera con ello pueden todavía en los próximos dos partidos tratar de generar un poco más. A mí me da la impresión que el tema de Monterrey, si no avanza, sí tendría que catalogarse como fracaso, pese a que esté River y pese a que esté Inter, desde mi perspectiva,
Oye, Enrique, de volada un comentario del Urawa Reds. Esta cultura japonesa de educación, de ética, salieron al campo y había atrás de una portería todos los aficionados del Urawa Reds, todos de rojo, pues fueron los jugadores del equipo atrás de la portería, se formaron, hicieron una reverencia para saludar a todos los aficionados del Urawa Reds que estaban en el estadio apoyándolos hoy contra River Plate. De esas cosas que solo en Japón, ¿no?
Pues sí, que tienen esa cultura ética, de esencia, de honradez, francamente envidiable en muchísimos aspectos y qué bueno que resaltas esa cuestión. Y bueno, ya veremos mañana al Pachuca en contra de el Salzburgo. Y por lo pronto también vamos a platicar un poquito más adelante acerca de la Copa Oro, en donde el día de ayer Guatemala le gana a Jamaica, gran resultado para el equipo de Flaco Tena, que por cierto camino al Mundial, está en un grupo muy muy complicado. Y el día de hoy hay un par de partidos, estará jugando Curazao en contra de El Salvador, esto va a ser a las 6:15 de la tarde, partido del grupo B, y también Canadá en contra de Honduras a las 8:30, veremos qué cara presenta el equipo canadiense. ¿Cuándo vamos de tiempo? Perfecto, vamos y regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz, escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana se anunció que para el próximo septiembre se estrenará un nuevo trofeo para el campeonato de la temporada 2025, con motivo de celebrar el centenario del circuito, despidiéndose de la Copa Saachila, que fue el trofeo institucional de los últimos 15 años. En el tenis, el español Carlos Alcaraz debutó con victoria en el torneo de Queens, derrotando al australiano Adam Walton en dos sets por parciales de 6-4 y 7-6. Y se enfrentará en los octavos de final con su compatriota Jaume Munar, quien avanzó tras el abandono de su rival Jordan Thompson. El estadounidense Taylor Fritz cayó ante el francés Corentin Moutet en tres sets por parciales de 6-7, 7-6 y 7-5 y se enfrentará con el británico Jacob Fairley. En el béisbol se anunció oficialmente que la Serie del Caribe regresa a Miami para 2028 en el Loan Depot Park, casa de los Marlins de Miami de las Grandes Ligas. La decisión llega tras el rotundo éxito que significó la edición de 2024, también celebrada en Miami, donde por primera vez en la historia del certamen se jugó en un estadio de las Grandes Ligas. En aquella ocasión se registró la asistencia récord con 36.677 aficionados en la final entre Venezuela y República Dominicana, superando al Clásico Mundial de Béisbol de 2023. La siguiente sedes serán en San Juan, Puerto Rico en 2026 y en Hermosillo, Sonora en 2027. Y en el automovilismo de la Fórmula 1 se realizó la premier de la película de la Fórmula 1 en Nueva York, con presencia de los directores de los equipos y los pilotos de la parrilla, pero con dos grandes ausentes, Fernando Alonso y Max Verstappen. El neerlandés fue captado en Bélgica probando un auto GT3. Los pilotos Kimi Antonelli, Lance Stroll y Oscar Piastri, líder del campeonato, tampoco viajaron a la premier, a pesar de que la Fórmula 1 ofreció una conexión directa entre Canadá y Nueva York.
Bueno, estamos de regreso. Por cierto, Roldardo, ya empezó el partido del Ulsan en contra del Mamelodi.
0-0, emocionantísimo, Enrique.
Perfecto, perfecto. Si ustedes van en el periférico, tranquilos, tranquilos, no se emocionen. Bueno, el día de ayer Oklahoma City se impone 120-109 a Indiana, juego número 5 de las finales del básquetbol de la NBA, y con ello el Thunder tiene ventaja de 3 juegos contra 2 en este compromiso, partido que llegó a estar muy apretado, llegaron a estar 94-92. Sin embargo, el equipo de Oklahoma City en los últimos instantes apretó el acelerador. El caso de Tyrese Halliburton es interesante. Es cierto que está mal de una pierna, problemas en la pantorrilla desde la conclusión del segundo partido de esta serie. Sin embargo, ayer juega 34 minutos y tiene solamente 4 puntos. Y si eres el jugador estelar de tu equipo, pues espera que venga una actuación por lo menos regular, y ayer fue muy mala. Y del otro lado, Jalen Williams tiene 40 puntos, 31 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, el jugador más valioso de la temporada, y con ello el equipo de Oklahoma se lleva la victoria. Además, Indiana cometió demasiados errores, fueron 22 entregas de balón, y así el equipo de Oklahoma City estará tratando de coronarse en patio ajeno el jueves en el partido número 6. Si es que gana Indiana ese partido 6, todo se va a definir el próximo domingo de regreso en Oklahoma, pero el equipo de el Thunder está haciendo valer finalmente esa condición de favorito y también, Robert Eduardo, José Luis, de ser el mejor equipo en la campaña regular de la NBA.
Sí, cuando se pone serio y cuando aprieta el acelerador, no hay, le cuesta muchísimo trabajo a Indiana, ¿no? Ojalá, por el deporte, ojalá por la emoción, se logre ir a un partido 7, pero creo que cuando decide ganar Oklahoma, gana, ¿no?
Y sería interesante también saber los ratings de estas finales, ¿no? Porque si bien es cierto, han sido muy, muy emocionantes y prácticamente por cómo se ha dado apunta a esos 7 partidos, estaría interesante ver qué tanto han jalado a nivel televisivo en los Estados Unidos estas dos franquicias, Enrique.
Pues son, los ratings no son como si estuviera Boston, si estuviera Nueva York. Son dos mercados muy pequeños, hablando de televisión, tanto Indianápolis como también Oklahoma. Pero por otro lado, todo es según con el color de cristal con que se mire. Porque por otro lado, aunque no son los grandes ratings, sí es cierto que en esta época del año, donde vienen muchas repeticiones en la televisión de Estados Unidos, son los programas más vistos desde mayo. Entonces, según lo quieran ver ustedes. Pero bueno, pues por lo pronto Oklahoma City está muy cerca de conseguir su primer título en esa ciudad, porque ganaron con la franquicia estando en Seattle en 1979. Bueno, vamos a escuchar a Mark Daigneault, que es el entrenador del equipo de el Thunder, un entrenador joven, 40 años, y que está en su quinta campaña al frente del Thunder.
I thought our defense tonight was really good. I thought our conversion off our defense was hit or miss. We had some really good moments.
Creo que nuestra defensa de esta noche fue bastante buena. Tuvimos grandes momentos, tanto la defensiva como la ofensiva, pero tenemos que manejar mejor las oportunidades. Tuvimos también buenas oportunidades. Hay mucho espacio para crecimiento. Tenemos que ser humildes y tenemos que mejorar, especialmente en el partido que viene de visita.
Lo que en su primera temporada ganó 21 o 22 partidos, perdieron 50. Fue el año de la pandemia, por eso es que no fue el calendario completo, 82 juegos. Y fueron sus tres primeras temporadas sin calificar a la postemporada. El año pasado metió a su equipo a la final de la conferencia, cayendo en contra de los Mavericks de Dallas. Y ahora están a una victoria de ser campeones. Y además, un hombre dentro de la organización, porque los 5 años previos a que lo designaran como entrenador de Thunder, había estado al frente del equipo de la Liga de Desarrollo de la G League de el Thunder de Oklahoma. Bueno, por otro lado, el día de ayer reapareció Shohei Ohtani y fue una de esas reapariciones llamaron muchísimo la atención. Es cierto que lo veíamos batear regularmente, pero tenía más de 600 días sin lanzar. De hecho, no lo había hecho con los Dodgers Ángeles, porque se opera, tiene una segunda operación Tommy John a la conclusión de la campaña del 2023, y lo habían llevado poco a poco los Dodgers. El día de ayer fue solamente una entrada, algo lógico, porque para él es como si fuera su pretemporada, únicamente 28 lanzamientos, en algunos de ellos rozando las 100 millas, en otros superando las 100 millas. Le hace una carrera que fue con un fly de sacrificio, y eventualmente los Dodgers ganaron. Pero vaya que necesitan los Dodgers picheo, porque está sumamente golpeado en el aspecto de abridores, con Glasnow, que no sabe cuándo va a regresar, Blake Snell, que está también fuera, el caso de Sasaki, que ya se menciona que va a estar fuera por el resto de la campaña. Así que los Dodgers necesitan a Ichiro Suzuki, perdón, quiero decir a Ohtani.
Oye, afortunadamente para los Dodgers, la última salida de Clayton Kershaw fue una joya de picheo, Enrique, lo que no estaba presupuestado, me parece. A Ohtani lo irán llevando poco a poco, lo cual es lógico, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, le urge picheo, pero es un fenómeno, ¿no? Se va abajo en el marcador pichando, y luego el que produce la carrera para empatar el partido es el mismo, con un doble, y termina haciendo un gran partido al bate.
¿Y en qué momento recuperan también esta dualidad, esta capacidad que tiene, no solamente por lo que pueda representar en taquilla, que ya lo sabemos, ha sido un éxito, sino también en lo deportivo, ¿no? Que ya señalabas todas estas ausencias, estas bajas, más que nunca el picheo, y esta capacidad que tiene para poder hacerlo también de esa manera, Enrique.
Y ayer se fue de 4-2 con par de carreras producidas Shohei Ohtani, y los Dodgers con esta victoria. Ha sido, vamos, un buen fin de semana y prolongado esta semana del equipo de Los Ángeles en casa, porque le ganaron 2-3 a San Francisco y le ganaron ayer a los Padres de San Diego, todos ellos rivales divisionales, y con ello Dodgers lleva 2.5 juegos de ventaja sobre los Gigantes y 4 sobre los Padres de San Diego, que no alcanzan a caminar en esta temporada. Y bueno, también comentarles sobre una carrera que yo no sé qué tanto fue realmente plan o qué tanto una realidad que se fuera a realizar, la de Noah Lyles, ganador de los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de París, en contra de Tyreek Hill, el receptor del equipo de los Delfines de Miami. El día de hoy Lyles dice, no saben qué, esta carrera del fin de semana próximo que iba a ser a 50 yardas en Times Square en Nueva York, pues por razones personales no se va a efectuar. Hill fue campeón de preparatoria en un par de ocasiones en pruebas de velocidad, y por otra parte, el pasado fin de semana, el viernes, en Sherman Oaks, en California, tuvo un tiempo de 10 segundos y 15 centésimas en los 100 metros planos. Así que hubiera sido un tiro, pues, más o menos interesante, pero bueno, no se va a llevar a cabo el de Noah Lyles en contra de Tyreek Hill, el receptor de los Delfines, que llamó mucho la atención también en los meses recientes porque había tenido problemas personales, había pedido su salida de los Delfines de Miami, pero bueno, finalmente parece que las aguas están llegando a su cauce y que se va a quedar con el equipo de Miami para la próxima campaña.
Le sacó, ¿no?, a Lice, ¿no?
Pues sí, le sacó al Chita. Vamos a una pausa. En eso.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con América porque inició los trabajos de cara a la apertura 2025 de la Liga MX. Jugadores como Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Alejandro Sendejas, Alan Cervantes y Eric Sánchez ya reportaron en el nido de Cuapa. Futbolistas como Diego Valdés continúan definiendo su futuro y todo apunta a que se irá al Vélez de Argentina. Nos vamos con Atlas porque Robert Pierre será el nuevo refuerzo del conjunto rojinegro. El defensa español llega procedente del Sporting de Gijón de España, donde marcó 2 goles. Nos vamos con Chivas porque de acuerdo con información de diversos medios, Alan Mozo no saldrá del rebaño sagrado, por lo que el mexicano estará compitiendo por un lugar en el 11 titular de Gabriel Milito. Terminamos con Atlético de San Luis porque estaría muy cerca de fichar a Galvao, futbolista nacido en Brasil y naturalizado italiano, quien anteriormente jugó con el Hull City de la Premiership de Inglaterra, y el acuerdo con los potosinos sería por los próximos 2 años.
Estamos de regreso, amigos, en la Fórmula E, y vamos ahora a Cincinnati porque mañana es el debut de el Pachuca en el Mundial de Clubes enfrentando al Salzburgo, y justamente en Cincinnati se encuentra Francisco Villalobos. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, querido Enrique? ¿Cómo estás? Saludos a Raúl Eduardo, a todos allá en la Ciudad de México. Nos encontramos aquí en el sur del estado de Ohio, colindando con Kentucky. Aquí a mi espalda está el TQL Stadium, la casa del FC Cincinnati, donde mañana al filo de las 18 horas, tiempo local, poquito más de 24 horas ahorita a la hora que son aquí, son las 19:46 ahorita, va a ser su debut el Pachuca, en su primera participación del Grupo H en este Mundial de Clubes contra el Red Bull Salzburgo, el multiveces campeón de esa liga de la Bundesliga allá en Austria. Tenemos imágenes de la llegada de Pachuca en el hotel de concentración en el centro de la ciudad de Cincinnati. Son unas imágenes exclusivas, gracias a la HH Producción de este gran programa que nos colocó hospedarnos en ese hotel para estar presentes en su concentración y, por supuesto, tener el acceso para poder hablar con algunos de sus protagonistas. Esas son las palabras de Carlos Moreno, el portero del Pachuca, y también de John Kennedy, no el presidente número 35 de Estados Unidos, sino el delantero de los Tuzos del Pachuca, que hablaron así para los medios que estamos cubriendo este partido.
Sí, hemos visto el inicio del campeonato y bueno, sabemos que hay mucha calidad en el torneo en general, no solamente en la posición, en todos los puestos está lo mejor de lo mejor, entonces es un reto motivante el poder estar a la altura. Uno trabaja todos los días con la ilusión de estar bien, de competir y de ganar, y eso vamos a hacer, ¿no? Competir, y como decía recientemente, ¿no? La clave para nosotros es pelear cada partido, cada jugada y dar lo mejor después para poder presentar.
Yo creo que todo debut en todas las competencias son importantes, y principalmente en el Mundial, y comenzar con 3 puntos creo que va a ser muy importante, porque el segundo partido es un partido muy difícil, entonces creo que mañana si ganamos será muy importante y vamos a batallar por eso.
La tripleta de árbitros serán de Argelia, y en el VAR estarán un par de árbitros de Libia. Platicamos con Jimmy Lozano, ya pactamos una cita para platicar con él 1-1 previo al siguiente cotejo contra el Real Madrid, que será allá en Charlotte después de este partido, este fin de semana que viene. Y contento, tranquilo, muy feliz y muy optimista, ahí están las imágenes, de tener la oportunidad de poder representar a nuestro país por medio de los Pachuca en este Mundial de Clubes, compañeros.
Pues sí, complicado para Jaime Lozano hacer su debut como técnico del equipo de los Tuzos dentro del Mundial de Clubes, y pues podemos tomar este partido para adaptarse, aunque por supuesto lo tienen que ganar, no se pueden dar el lujo de perderlo, particularmente por enfrentar un poco más adelante al Real Madrid. Francisco, muchas gracias.
Fuerte abrazo, compañero.
Gracias a Francisco. Fuerte abrazo desde Cincinnati. Panorama complicado, Raúl, para el equipo de los Tuzos.
Sí, no está fácil tampoco el grupo. Contra el Salzburgo mañana me parece que es un tiro parejo, que el Pachuca puede competir y puede pensar en ganar. El Real Madrid, bueno, ¿qué decir del Real Madrid? Y el Al Hilal, al final es un equipo con mucha inversión. Justamente Simone Inzaghi, el que era el técnico del Inter, es el técnico del equipo árabe. Está ahí Joao Cancelo, está Joao Neves, está Bono, aquel portero que, si hacemos memoria, un arquero excelente en el Mundial de Qatar. O sea, tiene muy buenos jugadores. O sea, no es un grupo fácil, pero bueno, al final Pachuca arranca un proceso con el Jimmy Lozano. A Pachuca le hubiera encantado que Almada estuviera dirigiendo el Mundial de Clubes. No quiso, no pudo, y no pudo culminar su proceso en el Mundial de Clubes. Una nueva manera de jugar con el Jimmy. Ojalá tenga suerte mañana en la presentación a las 4 de la tarde.
Sí, en ese mismo tenor me parece interesante también el sector que señalas, porque hay calidad en los 3 equipos. Me parece incluso que es más complejo este grupo que el de Monterrey, tomando en cuenta las herramientas que tiene Monterrey para afrontarlo y las que tiene el Pachuca. Entiendo que el Real Madrid es punto y aparte, ahí podríamos poner al Inter quizá del otro lado, pero sí creo que tiene mayor oportunidad de hacerle partido, en este caso Monterrey, por la nómina que tiene al Uragua y a River, que en este caso Pachuca frente al Al Hilal, ¿no?
Así es, pues sí, estaremos atentos al partido del día de mañana de Pachuca contra el Salzburgo. Y vamos ahora con información del Cruz Azul, porque fue presentado Nicolás Larcamón y es Rodrigo Morán quien nos tiene la información.
Amigos, compañeros de la Fórmula ES, qué gusto saludarles. Cruz Azul anunció y presentó oficialmente a Nicolás Larcamón como su nuevo estratega de cara a la apertura 2025. El argentino estará vinculado a la máquina por los próximos 2 años con opción de renovar a uno más. Respecto a las causas que lo llevaron al camino de la noria, estas fueron las palabras del ex necaxista.
Es un equipo muy grande, es el desafío más grande de mi carrera. es un proyecto que siento que se emparenta en la búsqueda deportiva con un montón de perfil de juego sobre lo que uno pretende desarrollar. La realidad es que ya vienen siendo tres torneos en los que Cruz Azul expresa algo que me identifica mucho, una identidad clara en la que siento que mis equipos también tienen están emparentados a pretensiones desde el juego.
Luego de su experiencia en la Liga MX con Puebla, León y Necaxa, Larcamón habló de lo que implica llegar a Cruz Azul y los objetivos a los que aspira con el conjunto cementero.
Cruz Azul te exige ser competitivo todos los días, esa pretensión por estar todo el tiempo a los niveles de exigencia que tiene una institución de esta magnitud. A partir de ahí, futbolísticamente tenemos claro, vuelvo a repetir, es en consecución, lógicamente con mis rasgos propios como entrenador, pero una línea que persigue Cruz Azul desde hace unos torneos que está muy marcada y es un equipo protagonista, un equipo que se plante siempre independientemente del rival que tenga enfrente y sea un equipo que exprese, vuelvo a repetir, algo que represente mucho a la historia de Cruz Azul, que represente mucho a la afición de Cruz Azul y sobre todas las cosas que sea ese equipo dominante y protagónico.
Para la Fórmula ES, Rodrigo Morán.
Bueno, pues ojalá le vaya bien a Larcamón, por él, por la afición de Cruz Azul. Le fue muy bien con Puebla, donde sacaba literalmente agua de las piedras, con León no tanto, en Brasil no tanto, le fue bien con el equipo de Necaxa, y ahora llega, como señala Eduardo, al reto más importante de su carrera.
Sin duda, y sobre todo si vemos el pasado más cercano de Cruz Azul con Anselmi y con Vicente Sánchez, va a ser una presión constante, que Cruz Azul es un equipo con los reflectores ahí todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, incomprensible, ya lo hemos platicado lo que hizo Cruz Azul, por ahí se dice que están negociando con Paradela, que están negociando con Jovic. Cruz Azul va a gastar lana, ya la gastó en Larcamón y va a gastar en jugadores porque es la forma de operar de Iván Alonso, ¿no? Pero bueno, ojalá le vaya bien a Cruz Azul por los aficionados, suerte. Por cierto, el torneo arranca en tres semanas arranca el torneo de la Liga MX, cosas que yo no puedo entender, de verdad.
Es increíble, pero al final es parte de ese compromiso con la Leagues Cup, que hace que aceleres todo para también emparejar con ese torneo y a la par de lo que va a ser el Mundial de Clubes y prácticamente esa recta final de la Copa Oro. En fin, del Arcamón sí señalar que tendrá la exigencia constante, ahora sí, de cada 8 días, y donde no venga un resultado positivo, se va a comenzar a hablar de lo que sí hizo Vicente Sánchez, que fue precisamente ser campeón, y sobre todo de Anselmi, que todavía está el fantasma ahí por el modelo que tanto se presume y proyecto en Cruz Azul.
Sí, ahora, quizás si es que no le va bien a Cruz Azul, no se va a hablar tanto del Arcamón como sí de Alonso y como sí también de Velázquez, que es el hombre que maneja al equipo de Cruz Azul, porque a todas luces era incomprensible la salida de Vicente Sánchez después del gran trabajo que hizo, pero evidentemente no era gente de Iván Alonso. ¿Algo más, Raúl?
Mañana a las 10 de la mañana, Enrique, el Manchester City abre la cartelera contra el Wydad Casablanca de Marruecos. A ver qué tan disparejo está el partido, y un poquito más tarde el Real Madrid contra el Al Hilal.
Perfecto, pues es la jornada para el día de mañana. Gracias, Raúl.
Gracias, Enrique.
José Luis, nos vemos mañana.
Abrazo, Enrique. Gol del Mamelodi, por cierto.
¡Ah, paren las prensas! Bueno, ya nos vamos. Gracias. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.